8:30, 7:30 en Canarias.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Charly Sáez y equipazo de COPE. ¿Qué tal, amigo?
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Oye, mañana partidazo, mójate, porra.
Yo creo que gana España 0-2, fíjate.
0-2. ¿Quién tienes por ahí alrededor, Charly?
Pues aquí, Evangelio. ¿Cómo va?
Evangelio,
¿tú, ¿tú crees medio croata por lo que sabes?
Una apuesta, pues sí. Un empatito, ¿no?
Vamos, vete, Evangelio, vete, Evangelio.
Venga, 1-2.
No quiero ni un solo pesimista a mi lado, Ángel.
Quiero decir 1-2, 1-2, gana igual.
A Evangelio le aguanto. Venga, mañana 9:45, España, Croacia, España. Es el último partido de la selección española de esta Liga de Naciones, de esta nueva competición. Mañana es la primera gran final para el proyecto de Luis Enrique.
No puedo escoger, tengo que jugar como visitante. Pero sí que es el primer partido en el que será todo o nada. Es decir, si ganamos y hacemos un buen partido, vamos a clasificarnos seguro y ya no habrá opciones para los demás. Y si no, pues todavía puede quedar alguna opción. Pero para nosotros sí que es cierto que es un partido, en ese sentido, vital.
8:31, a esta hora estamos en Zagreb. Miguel Ángel Díaz, acaba de finalizar la rueda de prensa de Sergio Ramos, de Luis Enrique, última hora del equipo español.
El equipo se ha entrenado esta mañana en la ciudad del fútbol de La Roza. Los 24 futbolistas se han entrenado con normalidad. El equipo ha volado a las 3:20 y ha aterrizado en Zagreb a las 6:10 de la tarde. El equipo no ha pisado el césped del estadio Maksimir, con capacidad para 32.500 espectadores, que mañana se va a llenar. El césped presenta un buen aspecto y lo han reconocido después de esa rueda de prensa el seleccionador y el capitán. Luis Enrique no se ha creído las palabras de Modric, asegurando que Croacia no va a salir mañana al ataque desde el principio.
Pues yo creo que Dalic ha dicho lo contrario, ha dicho que iban a atacar. Bueno, ya lo veremos mañana, no es algo... Al final los entrenadores y los jugadores intentamos cubrir nuestras preferencias y nuestras opciones, no dar pistas. Yo estoy seguro que Croacia mañana va a atacar porque tiene que ganar el partido, no le vale otro resultado.
El partido, por supuesto, lo vamos a contar mañana en el tiempo de juego de la cadena COPE, lo va a narrar como siempre Manolo Lama. Manolo, decía Luis Enrique que lo de mañana es una final. Después de la derrota ante Inglaterra, ¿crees que mañana se juega, Luis Enrique, parte de la credibilidad de este nuevo proyecto, de esta nueva España?
Bueno, hombre, la credibilidad no se juega en un partido, pero sí que es cierto que tiene el primer examen serio. Hasta ahora Luis Enrique tan solo había sumado piropo por parte de la prensa y por parte de la afición, pero mañana llega la hora de la verdad. Si España no se clasifica entre las cuatro que van a disputar este nuevo título, pues volveremos a tener una decepción, y las decepciones habitualmente se firman con críticas al entrenador. Luis Enrique es consciente porque ha dicho la famosa frase de mañana todo o nada.
La última vez el resultado fue contundente. España 6, Croacia 0.
Ahí va Carvajal, la vuelve a poner. ¡Qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡De la Dama de Elche! ¡De Saúl Asensio!
Partidazo de España. Los croatas seguro con el orgullo herido. Evangelio, ¿va a cambiar mucho esta Croacia con respecto a la que se llevó un set?
Hombre, por nombres no. Van a ser los mismos futbolistas que jugaron y perdieron ese partido. Es verdad que mejoraron en defensa contra Inglaterra, aunque les faltó generar más oportunidades de peligro. Según lo que dice el seleccionador croata, mañana van a arriesgar más. Siguen intentando superar el retiro de dos hombres claves como Subasic o Mandžukić, y a favor siguen teniendo uno de los centros del campo de más calidad del fútbol mundial y la posibilidad de poder volver a jugar un partido en casa con público después de la sanción.
Y ojo, porque mañana o este fin de semana habría que sacar la calculadora, porque Arauz, ¿cómo están ahora mismo las cuentas de España para estar en esa final a cuatro?
Pues son las siguientes, Charly. Lo que es seguro es que si mañana España gana en Zagreb, estará en la Final Four de la Liga de Naciones. En caso de empatar, tendría que esperar a que Inglaterra no le gane a los croatas en Wembley en la última jornada de la fase de grupos. Y si perdiéramos mañana, solo nos valdría un empate entre Inglaterra y Croacia el próximo domingo a las 3 de la tarde en Wembley.
Si algo ha dejado Luis Enrique claro en las convocatorias y en las alineaciones, que es muy difícil acertar cuál va a ser el 11. Miguel Ángel, ¿te atreves con los 11 elegidos para jugar mañana en Zagreb?
Vamos a ello, pero apenas hay pistas. 11 muy difícil de acertar, podría ser algo así. De Gea en portería, Pilicueta, Diego Llorente, Sergio Ramos y Jordi Alba en defensa. Busquets, Saúl y Sergi Roberto en el centro del campo. Arriba, Aspas, Asensio e Isco. Vuelve Jordi Alba, al que elogió Sergio Ramos en la previa contra Inglaterra. Al capitán le hemos preguntado por su importancia y si ha influido su opinión y la de Busquets en la decisión de Luis Enrique.
Siempre lo he dicho, para mí es uno de los mejores laterales izquierdos de, del mundo, y es una alegría porque aparte mantenemos una grandísima amistad de hace muchos años, ¿no? que compartimos vestuario en la selección. Por lo tanto, siempre que vuelven compañeros y amigos, pues siempre es una alegría. Yo creo que Jordi está rindiendo un nivel altísimo y es muy buena señal porque nos puede dar muchas cosas positivas a esta selección.
Mañana se espera un ambientazo en Zagreb para ver a la selección española. ¿El árbitro Pedro Martín es de garantías, el que va a pitar este Croacia-España?
Bueno, es por lo menos tiene experiencia. Alexei Kulbakov es un árbitro bielorruso de 39 años y con gran experiencia, como decía, en el fútbol internacional, porque hace 14 temporadas que recibió la escarapela FIFA, pero nunca ha llegado al primer escalafón de los árbitros europeos, perjudicado por no pertenecer a una liga de primer nivel y por algunos arbitrajes malos que frenaron su progresión. Nunca ha arbitrado la selección española y por nuestra parte nos conformamos con que no cambie la suerte que dio a los clubes españoles, que nunca perdieron con Kulbakov. 6 victorias y un empate.
Mañana la absoluta, pero a esta hora está jugando la Sub-21, lo está haciendo el Logroño. ¿Y cómo va, Chema Jodra?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos ya en el minuto 35 de partido. España vence por 2-1. El equipo de Luis de la Fuente, que le ha tenido que dar la vuelta, marcaba Dinamarca en el minuto 8 por mediación de Downley. Luego 3 buenas intervenciones por parte de España que no llegaron a materializar. Y luego ha sido Borja Mayoral en 2 ocasiones el que pone ahora mismo ese marcador aquí en el primer tiempo en el Municipal de Las Gaunas. España 2, Dinamarca 1.
Y completamos la información de las selecciones españolas con la sub 17 femenina, que ha empezado a jugar la Copa del Mundo, el Mundial. Lo está haciendo en Uruguay. ¿Y cómo va eso, Dani Asenjo?
En el Estadio Charrúa de Montevideo, Charlie, gana España en el minuto 36 de la primera parte. Gol de Eva Navarro. Corea del Sur 0, España 1.
Seguimos con más nombres propios de la selección española.
¿Eres un buen conductor? ¿Quieres un 40% de descuento en tu seguro? Descárgate VertiDriver, una innovadora app que monitoriza tu conducción. Demuéstranos lo bien que conduces y consigue un 40% de descuento en tu seguro de coche. Descárgate la app que premia a los buenos conductores, disponible para iOS y Android. O entra en verti.es.
Son 2 jugadores importantes de la selección y del Real Madrid. Son Sergio Ramos y Marco Asensio. Sergio Ramos, el capitán de España, acaba de hablar ahora mismo de las críticas que está recibiendo.
Nunca he dicho que sean injustas, todo lo contrario. Cuando el Bernabéu te da un toque de atención es porque sabes que puede dar mucho más. Y a lo largo de mi carrera en el Real Madrid he visto que han pitado siempre a las grandes leyendas, a los grandes jugadores, y bueno, siempre tienes razón. Evidentemente siempre es mucho mejor jugar con tu público a favor y silbido. Pues lo dije el otro día, si lo pongo en la balanza y son 14 temporadas y me han pitado un día, pues estaré eternamente agradecido, ¿no? De todos esos años que no me han pitado nunca.
Y ayer Yago Aspas, en el partidazo de COPE con Juanma Castaño, habló así de su capitán, de Ramos.
¿Qué te parece que tire los penaltis a Lopanenka? ¿Que tire todos a Lopanenka?
Pues que tiene los huevos cuadrados. Tirarlo una vez, vale, 2 seguidas, pues bueno.
Si hay penalti con la selección, ¿le vais a decir que se deje de tonterías o...?
Que lo meta, que tire como quiera, pero que lo meta.
Pero sin duda de lo que ha hablado hoy todo el mundo es de las palabras ayer de Marco Asensio a los compañeros de Movistar Mansilla, hablando de su importancia en el Real Madrid.
Sí, llegó en verano de 2016 como un soplo de aire fresco para el madridismo, tanto que pronto se le señaló como el jugador que podía marcar una era en el conjunto blanco. Con Zidane ya empezó a desaparecer de las alineaciones y su juego era cada vez más intrascendente. Así hasta el comienzo de temporada, donde el Bernabéu empieza a cuestionarle. Asensio tiene magia en su zurda, pero mientras encuentra su nuevo fútbol, quiere evitar responsabilidades en el equipo.
A ver, tampoco lo veo como una crisis. Al final yo tampoco tengo que ser el que tengo que tirar del carro en el club. Hay jugadores que llevan muchos más años que yo, muchos más experimentados, que tienen un estatus mayor al mío y son los que tienen que tirar del carro.
Se está hablando mucho desde que Asensio llegó al Madrid, Munilla, de su rol en el Real Madrid, gran estrella, promesa. Cuéntanos un poco la cronología de cómo ha ido esa evolución.
Fíjate, Charlie, que en agosto del año pasado Sergio Ramos dijo que había que meterle menos piedras en la mochila a Asensio, pero 3 meses más tarde Asensio ya pedía más responsabilidades.
Qué bueno, me gusta tener responsabilidades, yo me siento muy cómodo, pues a mí me gusta tener esa presión para poder demostrar todo lo que tengo dentro en el campo.
Esto era hace un año, y hace 2 meses Sergio Ramos ya le daba la razón.
Pues ya va siendo hora, ¿no?, de meterle alguna que otra piedrecita, pero tampoco cargarla en exceso, ¿no? Ha pasado de ser un jugador con proyección a ser una realidad del fútbol y ahora empieza a asumir un rol importante dentro del equipo.
Y hace también 2 meses, después de ganar al Español con gol suyo, Asensio volvía a pedir piedras para la mochila.
Ponedme las piedras que queráis. Para eso estoy. Yo creo que cada vez puedo tener más peso en el equipo, ser más importante, y eso también me hará crecer como jugador y me ayudará, pues, a aportar más en el equipo.
De piedras y de responsabilidad va la cosa, Miguelito. Le habéis preguntado, evidentemente por eso, al capitán del Madrid y de la selección española.
Era una pregunta obligada. El capitán ha querido arropar a su compañero y ha vuelto a echar mano de la famosa mochila a la que se refirió hace un par de meses. Ramos no es culpa a Asensio de asumir responsabilidades, pero pide tiempo y paciencia a la hora de hacer juicios sumarísimos tan pronto.
Tampoco voy a valorar tampoco la opinión, ¿no?, de cada jugador, porque no sería oportuno, ¿no?, por mi parte, pero sí que es cierto que yo en su día ya lo dije, ¿no?, que a los jóvenes hay que dejarlo, que disfruten, que sigan demostrando en el campo y no llenarles nunca la maleta de piedras, porque al final, como bien dice, hay jugadores que llevan mucho más tiempo, que tenemos que asumir ese rol, aunque también los que no son tan jóvenes pues tienen también que ir poco a poco demostrando, pero como bien dice, al final lo importante es que todos rindamos al máximo nivel y seguramente pues habrá mucho menos problemas, ¿no?
Asensio, 2 puntos, yo no tengo que tirar del carro, y jugadores más experimentados, pregunta que planteamos hoy a los oyentes de COPE a través de nuestra cuenta de Twitter, @deportescope. ¿Estás de acuerdo con estas palabras? Ciro López, buenas tardes, ¿tú qué piensas?
Pues yo estoy de acuerdo. La verdad es que por delante de él hay muchísima gente que lleva mucho más años en el club, que cobra bastante más que Marco Asensio, y evidentemente pues él tiene que aportar lo suyo. No está rindiendo bien esta temporada, pero yo creo que las responsabilidades hay que exigirlas, sobre todo porque él no dice que no tenga que tener responsabilidades, que tiene que haber gente que tire más del carro, y creo que tiene razón, porque ahí tienen que estar pues los hombres que llevan muchos años y que son grandes estrellas.
Está siendo tu amigo Dobarro levantando la mano diciendo que tiene que dar él y Asensio quiere, y tú un paso adelante.
Él quiere un carro de plastilina, quiere guijarros en vez de piedras en la mochila. Vamos a ver, si decías, Pas, que Ramos los tiene cuadrados, este, y me duele decirlo, pero aún los está buscando. Lo que tú no puedes hacer es arrugarte, quejarte, llorar como una plañidera por las críticas, pero ¿cuántos años tiene? Tiene 22. ¿Sabes cuántos tiene Ciro Mbappé? 19. Y se echa al PSG a la espalda. ¿Sabes cuándo empezó a tirar del carro Leo Messi? 18 años. ¿Sabes cuándo empezó Neymar, que llegó al Barça? 21. Oye, que este no es un bebé, que tiene 22 años. Hombre, por favor, te estoy escuchando con suma atención. Sí.
Te puedo contestar. Esta comparación con Mbappé te la contesto ahora mismo. Sí. Cuando han ido mal dadas, no vi a Mbappé cuando lo eliminaron en cuartos de final. Uf. Cuando lo eliminaron en cuartos de final, no vi que...
Estaba debajo de la mochila, Mbappé. Sí. Mbappé está arrasando y es un fenómeno mundial. Es un tío que en el PSG es la figura, sin ningún género de dudas, que ha pasado por encima de Cavani, de Neymar, del que tú quieras. Asensio no puede llorar, sí. No puede llorar.
En la selección.
¿Pero cuándo? ¿Cuándo lo
ha
hecho? Ah, sí, y en juvenil le recuerdo una.
A ver, jurado, una amistad rota por un carro. ¿Quién tira del carro en este caso? ¿Ciro López o Germán Dobarro?
Bueno, la mayoría de nuestros oyentes, en concreto el 73% de los copenautas, no está de acuerdo con la afirmación del jugador y le pide más galones a Marco Asensio. Sí está de acuerdo con el mallorquín, el otro 27%.
Por fin ganas un debate, Dobarro, ¿eh?
Tenía que ser contra Ciro. Gracias,
Otro que ha recibido críticas ha sido Luka Modric. Mansilla, que hoy con los mayores del Marca ha hablado de ese momento de forma tan particular que ha atravesado el croata en este arranque de temporada.
Sí, ha empezado mal la temporada, él mismo es consciente de que el Mundial le ha pasado factura y el no haber hecho una pretemporada completa también le ha perjudicado en este arranque de liga. Ahora se ve mejor de piernas y eso le está haciendo estar también mejor de cabeza.
No esperaba que voy a bajar tan cuando llegué a Madrid, no he hecho temporada desde ahí y entonces necesitaba cuánto para recuperar, para estar bien. Yo creo esto y mental.
8:44, hablamos ya del futuro de la portería del Atlético de Madrid.
Hola, cariño. ¿Sabes qué hace la policía abajo?
Sí, han robado los del quinto este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Y es que la semana comenzó con estas declaraciones de Jan Oblak a los compañeros de Marca.
Me ha dicho Tebas antes al oído y dice, pregúntale cuánto tiempo va a quedarse la Liga Española, que me interesa mucho que te quedes muchos años aquí.
Bueno, no sé.
¿Muchos?
Sí,
De momento estoy aquí, ¿no? Bueno. Claro.
Se habla mucho de la renovación, pero Andrea Peláez, a día de hoy, ¿cómo es la situación contractual del meta esloveno?
Te cuento, Charlie, es la siguiente. Oblak tiene contrato en vigor hasta el próximo 30 de junio del año 2021 con una cláusula de 100 millones de euros. En 2016, antes de realizar su última renovación en febrero de ese año, Football Leagues desveló que el portero cobraba 1,5 millones de euros netos por temporada. Es considerado el mejor portero del mundo y lo que está claro es que no es ni de lejos el jugador mejor pagado de la plantilla rojiblanca.
Y ayer Munilla, Manolo Lama aportó datos en el partidazo de lo que fue, de lo que es y de lo que puede ser con Oblak.
Contó Lama que el año pasado el Atlético le hizo a Oblak una oferta de renovación que le iba a convertir en el portero mejor pagado del mundo, pero la rechazó. Este año le ha presentado una segunda oferta que mejoraba la primera y que le colocaba entre los 8 jugadores mejor pagados del Atlético, pero también rechazada. Ahora el fair play financiero limita al club, pero el próximo año le quieren hacer la tercera oferta. Para el Cholo, Oblak es imprescindible. El club está tranquilo por la cláusula que tiene y porque esperan llegar a un acuerdo el año que viene.
Lo decía Luis Munilla, el Cholo tiene muy claro quién quiere que sea su portero.
¿Courtois jugaría de titular?
No, Oblak es mejor.
Oblak es mejor.
Sí, seguro.
Se ha entrenado usted a los dos, por eso le pregunto. Sí.
Entrevista del Cholo con Juanma Castaño en el partidazo. Por cierto, Mansilla, lo que sí que está claro es que Oblak no tiene una portería clara a la que ir a un grande de Europa.
Miramos a Europa porque en España estaría complicado con Courtois y con Ter Stegen. En Francia el siempre temido Paris Saint-Germain alterna Buffon y Areola. En la Juve el único grande a día de hoy de Italia, Chesney, parece tener la confianza de Allegri. En Inglaterra el Chelsea acaba de desembolsar alrededor de 80 kilos por Kepa. En el City Ederson es titularísimo a día de hoy también, indiscutible para Guardiola, pero ojo, porque el United, a pesar de que De Gea es una estrella, queda libre en junio.
Esta película promete convertirse en un culebrón. Rubén Martín, ¿cómo crees que va a terminar?
Mira, la respuesta más sensata sobre este asunto me la han dado esta mañana dentro del club. Así empiezan las negociaciones, me han dicho. Así que lo normal es que el mejor portero del mundo se convierta en el portero mejor pagado del mundo y en que el Atlético de Madrid retenga a una de las tres patas sobre las que se asienta su proyecto, que son Griezmann, Simeone y Oblak.
Si piensas que deberías intentar pagar menos por alguno de tus seguros, sigue escuchando.
Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Mientras en Barcelona se hablan de retrasos, de Dembélé, de indisciplina, él se lo toma con calma, él se echa un bailecito con Antoine Griezmann. Y es que Bayori, un día más, Dembélé acapara todas las portadas de la información en Barcelona.
Cumbre por Dembélé, es el titular de portada de Mundo Deportivo, cumbre que hemos podido confirmar en Deportes Cope, en la que se vieron las caras el manager del Barça, Pep Segura, el secretario técnico, Erika Vidal, y el agente del futbolista, Musa Sissoko. El Barça expuso en el encuentro que confía en Dembélé, que mantiene la fuerte apuesta que ha hecho por él, recordemos que pagó 105 millones fijos más 40 en variables, pero reclama un cambio de actitud al jugador y un comportamiento acorde con la exigencia de un club como el Barça.
Todo el mundo opina de la situación de Dembélé, y hoy lo ha hecho Juan Arias, un tipo con criterio que llevó mucho tiempo el brazalete del Fútbol Club Barcelona.
Así es, Carles Puyol, como ex capitán del Barça, sabe de qué va el tema y por eso ha enviado un doble mensaje. A los que critican a Dembélé les pide paciencia y comprensión. El delantero francés es joven y tiene que aprender, y al propio Dembélé que se dé cuenta de que tiene que poner de su parte, que esto es el Barça.
Hay que intentar ayudarle, no es fácil adaptarte a la filosofía del Barcelona, que todo sea tan mediático. Llegas un día tarde a un entrenamiento y parece que se acaba el mundo. Entonces, bueno, él es muy joven, tiene que aprender, tiene buenos maestros al lado, gente que le va a ayudar seguro. Entonces, también depende de su actitud. Yo creo que es importante que él reflexione y piense dónde está, porque y los compañeros que tiene, y que aproveche estas oportunidades, porque a veces cuando eres joven no te das cuenta de lo que estás dejando escapar y luego cuando quieres reaccionar ya es tarde.
Parece que todo el mundo quiere poner de su parte, pero Luis García, ¿tú crees que es reconducible esta situación de Ousmane Dembélé?
Mira, Charlie, si hago un esfuerzo tremendo y pienso que Dembélé es todavía muy joven, que Dembélé tiene calidad y que Dembélé ya ha hecho goles importantes para el Barça, si junto todo eso y hago un esfuerzo tremendo, bueno, pues aún así sigo viendo esta situación irreconducible. Porque Dembélé no es un gran futbolista, ni muchísimo menos. De momento, en lo único que es el mejor del mundo es en perder balones peligrosos para el Barça. Ha costado 140 millones y lo peor de todo, su actitud es lamentable. Parece que le da igual, está pasota y no reacciona. Entonces, o cambia la actitud o no hay nada que hacer, y no parece que la vaya a cambiar, así que mi opinión es que no hay nada que hacer.
Dembélé está llamado, estaba llamado a ser el futuro del Barça, Bayori, pero hoy tenemos que poner otro nombre propio encima de la mesa.
Sí, el Barça se está planteando repescar al internacional sub-21 Dani Olmo. Lo publicas por en portada y hemos podido confirmar que ayer hubo reunión con el representante del futbolista tanteando esa posibilidad. Se fue del Barça con 16 años y ahora con 20 es pieza clave del Dinamo de Zagreb, que lo valora en una cifra próxima a los 25 millones de euros. Le están siguiendo muchos clubes de primer nivel europeo, así que el Barça tendría mucha competencia, pero una gran ventaja, que la prioridad de Olmo sería regresar al Barça.
Tres apuntes, uno del Madrid, otro del Valencia y otro del Sevilla. Comenzamos por la Casa Blanca, Melchor, hoy día de estreno, lleva ya muchos días trabajando, pero es oficialmente el primer día de Solari como nuevo técnico del Real Madrid.
Lo es desde ayer, cuando el Real Madrid emitió ese comunicado donde le nombraba técnico del primer equipo, y hoy efectivamente ha realizado la primera sesión ya de forma oficial. Lo ha hecho con las 11 ausencias internacionales que tiene el Real Madrid, con la ausencia de los tres lesionados que dejó la última jornada, Nacho, Casemiro y Reguilón, pero con la buena noticia que Marcelo, Carvajal, Varane y Mariano van a volver seguro de cara a la próxima jornada.
Y dos de objetivos. En Valencia, Villarejo, el presidente, ¿qué ha dicho de lo que tiene que ser su Valencia?
No, confía mucho en la vuelta a la normalidad de momento de un Valencia que encadena ahora dos victorias, Liga y Champions, por primera vez esta temporada. Murti cree que es el equipo que tiene mucho crédito después de lo hecho la temporada pasada, y eso sí, pide unión a todos.
Y para vosotros, todos los valencianistas, vamos a vivir años difíciles, años buenos, pero juntos.
Y también en Sevilla hoy el presidente Víctor Fernández apunta cuáles deben ser los objetivos del club de Nervión.
Sí, porque ahora cuando vuelve a estar el equipo a solo un punto del líder, y observando que Madrid y Barcelona parece que estarán esta temporada por debajo de esas puntuaciones galácticas de otros años, muchos se preguntan si el Sevilla sería un candidato real a ganar la Liga. El presidente Pepe Castro no quiere pinchar, obviamente, el globo de la ilusión, pero tampoco parece pretender que este objetivo ambicioso genere frustración.
Por más que algunos lo digan, nosotros no somos candidatos, y perdónenme, presidente, a nada. Somos candidatos solo a ganar el próximo partido. Así, seguro que llegaremos a cotas importantes, como siempre lo hemos hecho, con el objetivo de volver a estar en Europa un año más y la ilusión de meternos en la Liga de Campeones un año más.
Parte de lesionados del día, hoy con un nombre propio, Óscar y medio, el de Pedro León. Qué mala suerte, malísima, está teniendo el futbolista del Eibar.
Sí, porque deberá pasar finalmente por el quirófano Pedro León para solucionar su dolencia de la fascia plantar del pie izquierdo. Además, Marko Dimitrović, el guardameta serbio, también tendrá que ser operado, en su caso en Alemania, para terminar con la pubalgia que padece desde hace un tiempo. Ambos serán intervenidos la próxima semana.
¿Cuánto tiempo va a estar de baja Sidney en el Betis, Ocaña?
Pues 15 días, por un culpa de una lesión muscular en los isquiotibiales, un titular prácticamente indiscutible para Quique Setién, que se va a perder el partido en Villarreal y, ojo, también la vuelta frente al Olympiacos en Europa League en el Estadio Benito Villamarín.
Y el Girona, por culpa de sus lesiones, tenía pensado pescar en la casa del Getafe, Gemma Santos. ¿Qué sabemos de eso?
Bueno, pues quería la cesión de Iván Alejo hasta final de temporada. Recuerdo que por esa lesión de Mojica tenían un plazo extraordinario de 15 días, pero al final el club catalán ha decidido fichar en el mercado de invierno. Así que esa operación de fichar a Iván Alejo se ha roto, además de por lo bien que le va al Girona en la Liga, también por la alta ficha del jugador del Getafe.
Hoy hemos tenido fútbol amistoso, eso sí, esta mañana Osasuna a la vez. ¿Cómo quedó el conjunto de Vitoria, Arrillaga?
Pues Abelardo ha aprovechado para poner a los menos habituales, a los canteranos, ha salido contento, 0-2 ha ganado con goles de Burgui y del canterano Pau.
Y desde las 7, bueno, ya he debido terminar, hemos tenido un Leganés al Corcón con un nombre propio, Santi Duque.
Sí, el de José Arnaiz acaba de finalizar el partido, ha ganado 1-3 el Alcorcón. Debutó Arnaiz con el Leganés 9 meses y 3 días después de lesionarse. Apenas tuvo momentos de acción el jugador de Talavera.
Está jugando desde las 8:30 el Rayo en casa ante el Grasshoppers. ¿Cómo va eso, Víctor Barona?
De momento, minuto 22 de la primera parte, 1-1 entre el Rayo Vallecano y el Grasshoppers suizo.
Y estamos a 14 de noviembre, pero sí, hoy se está jugando el Teresa Herrera. ¿Cómo va eso, Leti Chas?
Por el momento, sin goles. Un Teresa Herrera habitual de Cano Veraniego que se disputa 14 de noviembre por las obras en Riazor. Minuto 3 de partido, Depor 0, Athletic Bilbao 0.
Y dos más para terminar, y las dos de fútbol internacional. Comenzamos por dos nombres propios, Antonio Pérez del Castillo, Ranieri y James.
El técnico italiano es el nuevo entrenador del Fulham en sustitución de Jokanovic. Y malas noticias para James, que ha sufrido un esguince en los ligamentos externos de su rodilla izquierda y estará de baja varias semanas.
Y ahora en Madrid siguen llegando informaciones acerca del PSG, la FIFA y su fair play financiero.
Sí, según el diario El Equipo, podría correr peligro la continuidad del Paris Saint-Germain en la Copa de Europa. La UEFA se estaría planteando echar al conjunto francés de la Champions por el presunto incumplimiento del fair play financiero acarreado por una cuestión de reducción del patrocinio. Además, el periódico francés apunta que la continuidad de Mbappé y Neymar en el equipo también podría estar en cuestión.
8:55, hasta aquí el fútbol.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Has destrozado a una familia. 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 Has destrozado a una familia.
Si te molesta escuchar esto durante 20 segundos, imagínate escucharlo toda tu vida. En un accidente de tráfico, lo peor no es la muerte. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
El diagnóstico precoz del cáncer oral salva vidas. No dejes para mañana lo que se puede detectar hoy. No te la juegues. Entra en canceroral.es, busca a tu dentista y pide cita gratuita. Vigila tu boca, evita el cáncer oral. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España y la Fundación Dental Española.
Cariño, entro en la gasolinera y me dicen...
¡Que se te lleva en el coche!
Creía que era la grúa, pero en serio, era un ovni, con lucecitas y todo, muy fuerte. Y ahora... ¿qué hacemos?
Ya puedes contar lo que quieras. Es el mejor momento del año para estrenar un SEAT. Aprovecha los descuentos especiales del Black Friday del 12 al 24 de noviembre.
En el 27 se crea la BBC. Nace la generación del 27 y 27 es el exclusivo vinazo de bodegas Protos. Protos 27. Acertarás.
Te veo últimamente mucho más guapa. Tú no estarás dequeando.
Ha sido poner ventanas de Keunink en casa y descanso mucho mejor. ¿Qué me vas a contar? Parece increíble, pero de Keunink te cambia la vida. Yo, hasta que no puse ventanas de Keunink, no sabía lo que era estar feliz en casa.
Nosotras dequeamos.
Dequear, la nueva forma de disfrutar de tu hogar con The Keunink, la marca líder de cerramientos en Europa.
Hoy es noticia, Avilés, la secretaria de Estado para el Deporte, María José Rienda.
Sí, lo ha sido por una noticia que ha publicado El Mundo. Dice que ha oído impuestos a través de una sociedad instrumental, sociedad que supuestamente utilizó para cobrar los derechos de imagen durante sus últimos 8 años como deportista. Esta mañana, la propia María José Rienda ha negado esta acusación.
En el 2004 empecé a ganar competiciones, tenía mucha más actividad de publicidad y se crea en el 2004 una empresa de publicidad, con lo cual todos aquellos contratos de publicidad que se pudieran hacer pues se hacen a través de la empresa, que esa información se ha sacado del portal de la transparencia del gobierno, con lo cual no se ha escondido por parte mía ningún tipo de información, no existe ninguna empresa instrumental y que no ha habido evasión de impuestos en ningún momento y que estoy al corriente de todas las obligaciones fiscales.
Baloncesto, Pilar Casado, ¿cómo tenemos la jornada europea?
Recordemos que juegan 3 de los nuestros en Eurocup en el último minuto. Está ganando Unicaja en pista del Skyliners por 6. En cuanto al Valencia, 12-14 frente a Ankara en casa, mientras que Andorra pierde 22-18 en la pista del Brescia. En Champions ya ha finalizado Opava 70, Iberostar Tenerife 92 y Fuenlabrada 17, Chesnimburg 22.
Ángel García, ¿cómo tenemos la antiguamente conocida como Copa de Maestros?
Pues con el mismo favorito de siempre, con Novak Djokovic, que ha dado un auténtico recital y ha ganado claramente 6-4-6-1. Alexander Zverev, otro de los candidatos, está a punto de empezar el otro partido del grupo entre Marin Cilic y John Isner.
Dos partidos de balonmano en juego. De Rosca, Luis Malvar, ¿cómo van?
pues a 7 minutos para llegar al descanso. Abanca de Mar de León 12, Recoletas Atlético Valladolid 9 y Fraikin Balonmano Granoller 11, Ciudad Encantada 10, cuando faltan 5 minutos para llegar al descanso.
También jornada de fútbol sala la que hemos tenido hoy, Jurado.
Bueno, ha comenzado ya la ronda élite de la Champions. El vigente campeón Movistar Inter ha comenzado con buen pie, endosándole un 5-1 al Doppo, que es esloveno en Lituania. Mañana será turno para el Barça ante el Economac.
Empiezan, Carlos Miquel, los rituales de despedida a Fernando Alonso de la Fórmula 1.
Ya está lista a la venta la camiseta conmemorativa y también la gorra que ha preparado McLaren, una camiseta de color azul en la que pone hasta luego Fernando y la fecha 25 de noviembre de 18, que es la fecha de la carrera, las dos estrellas de sus títulos mundiales, las dos partes de la corona, las dos coronas que lleva, la triple corona y además sus 32 victorias en la Fórmula 1.
Y cerramos con noticia deportivo-política. ¿Qué pasa con el Comité Olímpico y con Kosovo, Ángel García?
Que ya no amenaza a España con no conceder la organización de ningún evento deportivo porque el gobierno se ha comprometido a tratar a los atletas de Kosovo igual que al resto, es decir, con visados y con sus símbolos nacionales, el himno y la bandera.
Aquí lo dejamos, Ángel, más a las 11:30 en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Gracias, Charlie.
Adiós.
Hasta luego.